el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Acabaron los Juegos de París. Tom Cruise, como eslabón en la ceremonia de cierre, nos transportó a lo que nos espera dentro de 4 años en Los Ángeles. España cierra los Juegos en la 15ª posición del medallero con 18 metales, 5 de ellos de oro. Es uno más que en Río y en Tokio, pero no hemos llegado a superar los 22 de Barcelona. Es verdad que hemos tirado mucho al palo, con 9 cuartos puestos y 20 quintos puestos. ¿Por qué estamos estancados desde hace años? ¿Son decepcionantes estos resultados o son la consecuencia de lo que invertimos realmente en deporte? Responde Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
Si nosotros nos comparamos con países que están a nuestro lado, que sacan muchas más medallas que nosotros, hay que poner encima de la mesa el dinero que reciben y el dinero que recibe España. Y cuando hagamos el cociente resultados-inversión, nosotros estamos por encima. Una vez que tengamos los informes de todas las federaciones, los informes técnicos, el plantearnos por qué no pasamos con las posibilidades que tenemos de esas 20 medallas.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy hemos escuchado al ministro de Transportes, a Óscar Puente, pronunciarse por primera vez sobre las incidencias en los trenes en la región. Lo ha hecho en una entrevista en Radio Nacional. Ha reconocido que en el verano que estamos viviendo está siendo complicado desde el punto de vista de la operativa ferroviaria y también se ha mostrado dispuesto a comparecer en sede parlamentaria, tal y como pide el PP, para dar explicaciones sobre ese asunto. Puente ha pedido disculpas a los usuarios y achaca las incidencias en la transformación que se está acometiendo en la estación de Chamartín.
Siempre que se produzca un incidente de cierta dimensión, vamos a vivir situaciones en Chamartín, pues obviamente que no nos gustan. A mí, desde luego, me parecen inaceptables y pido disculpas a los usuarios, ¿no? Pero la realidad es que mientras no tengamos un vestíbulo con una capacidad más aceptable, pues estas escenas las vamos a vivir. Tengo que explicar que vamos a pasar de 9.000 a 18.000 metros cuadrados de vestíbulo, vamos a duplicar el espacio y eso, bueno, pues se va a notar enormemente.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Interior pide al ministro que deje de echar balones fuera y asuma por fin su responsabilidad. Carlos Noviño insiste en que el caos de los trenes va más allá de la incomodidad de los usuarios. Señala un problema mayor que afecta también a la seguridad. El consejero se ha referido esta mañana también a la misteriosa desaparición este fin de semana de un hombre en el pantano de San Juan. El protocolo se activó tras avisar varios bañistas de la presencia de un hombre en el agua que no llegó a salir a la orilla. Después de varias horas, los trabajos se interrumpieron, no se han encontrado pertenencias ni hay denuncias por desaparición. Pese a todo, se sigue investigando. Carlos Novillo.
Una vez que pasa el tiempo razonable, ya se hace cargo Guardia Civil, que lo trata como una desaparición y también con un posible ahogado dentro de su grupo especial de actividades subacuáticas, y lo que pues un poco nos informan que están recopilando información porque los datos no son muy claros desde el punto de vista de que realmente haya sido una persona la que haya tenido este problema, ¿no? Por tanto, bueno, está esa investigación de Guardia Civil que hay que respetar y serán ellos los que den cuenta de cómo termina este suceso.
Y atentos a los usuarios de metro, porque hasta 14 líneas de autobús de la MT Madrid van a verse afectadas desde hoy por las obras de ampliación de la línea 11 de metro en el entorno de Palos de la Frontera. El ayuntamiento ha organizado el tráfico en el entorno de la estación con cortes y desvíos que están comenzando ya.
Muy bien. Sí, todo lo que se va a ampliar, la verdad.
Muy bien. Para mí sí, muy bien, porque yo uso mucho transporte público.
Hombre, todo lo que se va a mejorar, fenomenal, me parece bien.
Bueno, en agosto se pueden soportar bien, a ver cuánto duran, ¿no? Pero podrían haber empezado el 1 de agosto.
Y un apunte más del Toro, recuerden también que desde este sábado y hasta el próximo domingo no presta servicio la línea 10 entre las estaciones de Fuencarral y Chamartín por la reforma integral de la estación de metro de Begoña.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Se ha caído la operación de traspaso de Samu Omorodion desde el Atlético al Chelsea. En su lugar se negocia ahora el traspaso de João Félix con destino a Londres. Su agente está en la capital inglesa intentando cerrar la operación. El Atlético espera que todo esto no afecte al traspaso de Gallagher. El que ya está en Madrid es Julián Álvarez. Llegó ayer y esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Ya se le ha podido ver incluso en público firmando camisetas del Atleti. Su llegada es la gran ilusión de la hinchada para la temporada venidera. El Atlético cerró su pretemporada ganando por 2-0 a la Juventus en Göteborg con goles de João Félix y de Ángel Correa de penalti. Debutó Lenormand como rojiblanco jugando sus primeros 45 minutos.
Y la verdad que me han acogido de una manera espectacular. Todos los compañeros desde el primer momento me han ayudado. Tengo muchas ganas de ir a jugar en el Civitas Metropolitano.
El Real Madrid trabajó sin sobresaltos esta mañana en Valdebebas. Los blancos viajarán mañana bien pronto hacia Varsovia, donde el miércoles se medirán a la Atalanta en la final de la Supercopa. Por supuesto que la gran atracción será ver el debut de Mbappé. Dani Carvajal fue anoche el pregonero de las fiestas de Leganés, su pueblo natal, y al lateral del Real Madrid le hizo una ilusión enorme.
Es fantástico, muchísimo orgullo, la verdad que es un día fantástico para mí, sentir como mi pueblo, mi gente me ha recibido de esta manera. Estaba un tanto nervioso el día de hoy, la verdad, y nada, muy muy orgulloso y pues devolverles el calor llevando a Leganés a lo más alto.
El Barça debe olvidarse ya de Nico Williams. El Athletic hizo público esta mañana que la estrella bilbaína lucirá el número 10, el de los cracks. Los guiños de Nico hacia su club son constantes. El hasta ahora guardameta del Sevilla, Marco Demitrović, viajaba esta mañana hacia Madrid para unirse al Leganés. El mismo camino que va a tomar si nada se tuerce Óscar Rodríguez, el que fuera futbolista pepinero. Los dos llegan traspasados a coste cero. El Sevilla se guarda un porcentaje de futuras ventas. Los pepineros ganaron este fin de semana el Teresa Herrera tras derrotar a Oviedo y Deportivo de La Coruña. Faltan fichajes, pero el técnico Borja Jiménez pide calma.
Lo que tenemos que intentar, aparte de pedir refuerzos, es yo creo tranquilizar a la gente que vamos a competir. Todos somos conscientes de que necesitamos futbolistas, pero no consiste en pedir. Hay que esperar, hay que tener paciencia, igual que habrá que tener paciencia cuando no ganemos.
El Rayo tiene hoy día de descanso. El sábado jugó su partido más convincente de la pretemporada, ganando 0-1 al Wolverhampton con un gran gol de Isi. Esta mañana reaparecieron las colas en las taquillas de Vallecas. La plataforma online se paró, se detuvo y el club los citó allí. Afectaron a aquellos que estaban en lista de espera para ser socios. Informa el diario Marca que ha llegado una oferta por Gené desde el fútbol árabe. Su marcha, de producirse, sería un bajonazo total. Siguen sin llegar fichajes y el equipo debuta el jueves en San Mamés, a donde llegará más que justo. El fin de semana empató a cero contra el Southampton. Pasadas las 12 de la mañana ha llegado a Barajas el grueso de la expedición olímpica española, los que aún estaban en París. Entre ellos arribaron algunos de los medallistas, como la marchadora María Pérez o el piragüista madrileño Diego Domínguez. Luego les escuchamos. Como escucharemos luego al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, haciendo balance de nuestra participación en París y las 18 medallas logradas. Pero lo que más duele es escuchar a Carolina Marín después de la gravísima lesión de rodilla que le privó del oro y le va a mantener un año al menos fuera.
No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro, no sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volveré a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos.
1:09, arrancamos, lo hacemos con el Atlético de Madrid y con el mercado de fichajes del equipo rojiblanco. Aquí está Gabriel Fernández. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José María Bonilla, que acaba de llegar de sus vacaciones. Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Siempre es un día complicado este, ¿eh?
Sí, un día muy complicado. Sí, seguro que para todos los que después de vacaciones comienzan a trabajar, claro.
Pero lo has pasado bien, ¿no?
Sí, claro, evidentemente.
Aunque me has dicho que has pasado mucho calor ahí en Cuenca, ¿no?
Yo creo que todos hemos pasado calor, ¿eh? No solo yo.
Pero aquí en Madrid estamos ya casi que lo damos por descontado,
sí,
¿no?
Sí, eso sí.
Allí esperabas tener un poquito más de...
Más de fresco, sobre todo por la noche, que bueno, ha habido un poco, pero tampoco tanto como yo preveía.
Pero has seguido seguro con mucha atención todo el mercado de fichajes del Atlético, ¿no?
Mucho, claro, evidentemente.
Porque ha sido muy convulso en los últimos días. Bueno, atención, porque en las últimas horas todos pensábamos que se cerraba todo con normalidad, pero el asunto Samu Omorodion, traspaso al Chelsea, se ha roto, se rompió anoche a última hora. Y esto en algún momento hizo temer por el resto de la operación, Gaby. Pero finalmente parece que los clubes quieren mantenerlo todo en pie, aunque Samu Omorodion, eso sí es seguro, no se va a marchar al Chelsea.
Sí, además lo veníamos hablando, que el jugador iba a firmar por 41 millones y hasta 2031. Finalmente se ha caído ese fichaje. Por lo visto, el jugador no pudo pasar, dicen, reconocimiento médico, y ahora el Atlético de Madrid busca una alternativa a la salida del delantero a otro equipo. Además, el jugador, recordemos que Samu no entró en la convocatoria de la final España-Francia de los Juegos Olímpicos. Puede ser que quizá tenga que ver con esas molestias, aunque no sabemos si se prevé que sea por eso. Pero lo que pasa ahora es que entra en escena Joao Félix, que ya estuvo media temporada desde enero a junio de la temporada 2022-2023. Allí anotó 4 goles en una etapa en la que incluso llegó a tener 3 entrenadores, Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard. Y el año pasado, con la llegada de Mauricio Pochettino, se le cerraron las puertas del conjunto blue. Ahora parece ser que vuelve a entrar en escena, que podría ser la llave que desbloquee la situación de Gallagher, que está entrenando en Madrid con el Atlético de Madrid, pero tanto Chelsea como Atlético de Madrid no quieren que esa situación se dé, que se vaya al traste, así que Joao Félix, de momento, parece ser que podría irse destino a Londres.
Llegan versiones contradictorias desde Inglaterra. Por un lado, que si había habido problemas con el reconocimiento médico, lo cual ciertamente me extraña mucho, porque Samu ha jugado con normalidad los Juegos Olímpicos. Es verdad que en el último partido no estaba disponible, pero parece que por un problema menor. Y luego hay una segunda versión según la cual el Chelsea cambió las condiciones de la contratación en el último momento y ya no interesaban. En cualquier caso, rápidamente entró Joao Félix en liza. Es verdad que el portugués ha llegado de otra manera en esta pretemporada. Ha jugado 135 minutos y ayer mismo hizo un buen gol en el partido frente a la Juventus. Y Joao Félix podría ser traspasado al Chelsea, que, como decía Gaby, ya conoce perfectamente lo que es Londres y el equipo, porque jugó allí prácticamente 6 meses en la temporada 22-23. Está claro, en todo caso, Bonilla, que los dos clubes, ni Chelsea ni Atlético de Madrid, quieren que esta operación se vaya al traste a pesar de este problema con Samu Morodion, ¿no?
Sí, es verdad que el delantero, que Samu era una de las piezas de ese engranaje del fichaje de Gallagher e incluso de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid, de ahí que se haya puesto sobre la mesa el nombre de Joao Félix, porque evidentemente ni a los de Stamford Bridge ni a los del Metropolitano les interesa que se rompa la negociación, porque ya lo hemos dicho, imagino que lo habéis venido diciendo a lo largo de los últimos días, que sí o sí el Chelsea tiene que desprenderse de Gallagher. Si se desprende de Gallagher, pues evidentemente el Atlético de Madrid le acoge.
Tú lo dices por el fair play financiero.
Claro, por el fair play financiero. Se tenía que desprender de él y al Atlético de Madrid le convenía el asunto de Samu Morodion. Si no se va Samu, ha puesto sobre la mesa el nombre de Joao Félix. Si todo encaja, y parece ser que sí, porque en las últimas noticias incluso dan a Jorge Méndez ya en Londres para negociar el asunto, pero evidentemente yo creo que finalmente yo creo que va a ser Joao Félix, porque Samu Morodion ha vuelto a la capital de España, pero la negociación no se va a romper entre el Chelsea y el Atlético de Madrid.
Joao Félix entra, por tanto, en la ecuación. Está claro que yo buscaba una salida él y la buscaba el Atlético de Madrid. Es verdad que su talante durante esta pretemporada ha sido distinto al de la temporada pasada, si le recordáis, en aquella gira por Corea, en la que incluso decía que estaba lesionado y prácticamente no participó ni en entrenamientos ni en partidos. Aquí ha jugado en Getafe, ha jugado el partido de ayer en Suecia y lo ha hecho a buen nivel. Eso le ha mantenido también en el escaparate para que otros se fijaran en él. El año pasado ya hubo negociación entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, pero Pochettino, que era el entrenador de entonces, no lo quería. Ahora es otra circunstancia, porque es Maresca el entrenador del Chelsea, y ahí se abre una vía. El propio Joao Félix está dispuesto a viajar a Londres para jugar en el Chelsea, y que los caminos de ambos se separaran es una cosa que estaba clara, Bonilla, porque era una situación prácticamente insoportable, tal y como habían ido los últimos tiempos.
Sí, a mí me sorprendió que incluso Joao Félix llegara a entrenar y estuviese en esta gira de verano del Atlético de Madrid, en estos partidos veraniegos, antes de empezar la temporada, porque ya no solo con Simeone, es que con muchos del vestuario había tenido su más y su menos.
¿Y qué te voy a decir de la afición?
Claro, y bueno, la afición es otro cantar. Yo creo que la inmensa mayoría de los seguidores del Atlético de Madrid no querían ver a Joao Félix con la camiseta del Atlético. Por eso yo creo que, llegando a estas circunstancias, que si se hubiese hecho lo de Samu Morodion con el Chelsea,
hubiera salido igualmente.
Yo creo que hubiese salido igualmente.
Si hay una posibilidad, seguro.
Evidentemente. No sé si a qué equipo hubiese sido, pero yo creo que antes del 31 de agosto, si hubiese marchado Joao Félix del Atlético de Madrid. Si existe la posibilidad de hacerlo con el Chelsea, yo creo que tanto para Chelsea como para el conjunto rojiblanco va a ser bueno.
El Atlético está trabajando para que nada de esto afecte a la operación Gallagher, que ya lleva días en Madrid, como decía Gaby, ha entrenado incluso, y está todo cerrado para que esa operación se cierre. Lo que no parece que va a tener problemas, lo de Julián Álvarez, que ya llegó ayer por la tarde, procedente de Ibiza, al que hemos visto en imágenes públicas y que esta mañana ha pasado incluso reconocimiento médico.
Sí, ayer de hecho hubo aficionados rojiblancos que estuvieron en el aeropuerto esperando a que saliera Julián Álvarez, y hoy ya le hemos visto que va a pasar reconocimiento médico y va a firmar por el Atlético de Madrid. Recordemos, 70 millones más 25 en variables es lo que le va a costar al conjunto rojiblanco, que va a firmar por 5 temporadas. Y ayer la gente se llevaba las manos a la cabeza porque podría afectar a lo de Julián Álvarez, a lo de Samu Morodión, pero finalmente no tiene nada que ver y Julián Álvarez parece que va a firmar por el Atlético de Madrid.
Ya escuchamos a Guardiola el viernes dejando claro que todo estaba cerrado entre los clubes y a gusto de de las tres partes.
Es más, Julián Álvarez ha pasado esta mañana al reconocimiento médico, ha llegado ya al Estadio Metropolitano para firmar por 5 temporadas con el Atlético de Madrid hasta el año 2029. Yo creo que lo de Julián Álvarez, evidentemente, esos 40 millones de euros que podría tener el Atlético de Madrid
son
importantes para la operación Julián Álvarez, pero que no se va a caer la operación del argentino por el no del Chelsea a Samu Morodion, o al revés.
¿Cuánto de salto de calidad le da la llegada de Julián Álvarez Bonilla, tú que estás harto de ver al Atlético años y años, para esta próxima temporada?
Mira, yo creo que los fichajes del Atlético de Madrid, si finalmente tanto Gallagher como Julián Álvarez, e incluso a mí me da la sensación que se va a intentar un central antes del 31
de
agosto, lo tengo clarísimo, le van a dar un salto de calidad al conjunto rojiblanco. Simeone va a tener un central, ya lo tiene, que quería, pueden ser dos. Va a tener un medio centro que quería. A lo mejor no es el 5-5 que todos estábamos esperando, pero yo creo que es un hombre que al tener tanto espacio de recorrido en el campo le va a venir bien a Simeone y al equipo del Atlético de Madrid. Y luego arriba, Sorloth venía porque se habían ido dos delanteros.
Morata y Depay.
Tanto Morata como Depay. Y luego viene Julián Álvarez como una de las estrellas emergentes del fútbol. Me parece que el salto de calidad es realmente bueno. ¿Ha tardado demasiado el Atlético de Madrid en hacer contrataciones? Sí, yo creo que sí. Que finalmente se acaba el mercado y estas 4 operaciones se han realizado, incluso 5 se han realizado, pues yo creo que el mercado del Atlético de Madrid será bueno.
Ojo a Vermeeren, también, que no sería raro que pudiera salir cedido en los próximos días.
Yo es que creo que en las próximas semanas, va a haber 3 o 4 salidas de los futbolistas que ahora mismo están entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Por ejemplo, Carlos Martín Gavis se va a ir al Alavés, están negociando los clubes y parece que esto está más o menos... Bueno, de hecho es que el que se iba a ir era Simeone, pero Simeone se va a quedar y el que se va es Carlos Martín.
Sí, Carlos Martín, que recordemos hace unas semanas renovó hasta 2029 con el Atlético de Madrid, tiene un nuevo destino, es el Alavés. Tras las cesiones el año pasado de Samu Morodión y Juliano Simeone, pues el Atlético de Madrid ha vuelto a un entendimiento con el Alavés y estaría ultimando los detalles de la cesión de este jugador, que el año pasado hizo 15 goles en segunda división con el Mirandés y que marcó el otro día en un amistoso contra el Kichi de Hong Kong.
Bueno, ya saldrá Javi Galán, esto parece claro. Saldrá Mourinho, creo que también. Kostis, yo creo que va a salir si llega un central, pues casi con toda seguridad. Si no llega nadie, pues ahí se abriría una posibilidad, porque lógicamente hay que aminorar la plantilla. Ahora mismo hay demasiados efectivos.
Yo creo que son 25 ahora mismo los hombres que tienen plantilla Diego Pablo Simeone, que el Atlético de Madrid en las últimas campañas tenían entre 21 y 22 futbolistas, y yo creo que cuando acabe el mercado se va a cerrar en eso, en 22 futbolistas. ¿Que se queda Kostis? Pues a lo mejor Kostis tiene con dorsal del filial y no ocuparía plaza en esos hombres de la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero indudablemente, al margen de Javi Galán, Vermeeren, Mourinho, como dices tú, Veremos si Ángel Correa, que también está...
Hay run-run siempre.
Sí, hay mucho run-run este mercado con Ángel Correa, pues esos hombres están en rampa de salida y pueden abandonar el Atlético de Madrid en horas.
Bueno, esto es en cuanto al mercado, que cambia, como veis, según van pasando las horas. El Atlético jugó ayer, pues seguramente su amistoso más exigente de toda la pretemporada, fue en Göteborg, en el Estadio Levi, frente a la Juventus de Turín de Thiago Motta, y se llevó la victoria por 2-0 en lo que fue el debut de Robin Lenormand, que jugó como titular los primeros 45 minutos.
Gabi. Eso es, victoria por 2-0, no hubo goles en la primera parte, tuvo un once inicial el Atlético de Madrid con Moldovan en portería, recordemos que Oblak sigue entrenando en el gimnasio, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenormand y Lino, esa línea de 5 atrás, en el medio con Koke y De Paul, escorados un tanto a las bandas tanto Griezmann como Riquelme y arriba Sorloth, y ya en la segunda parte jugaron Reinildo, Joao Félix, Correa, Giuliano Simeone, Costis, Javi Serrano y Taufik. En el primer tiempo, Griezmann un tanto participativo, mandó un balón al palo en la primera parte, Riquelme quizás un tanto desaparecido, también mucha presencia por el carril de Llorente, y Sorloth tuvo solo un cabezazo peinado y ya está. Ya en el segundo tiempo, Joao Félix metió el gol desde una gran jugada desde el costado, muy que Correa jugada. La deja pasar y marca finalmente Joao Félix, muy participativo el delantero argentino, incluso metió un gol de penalti que provocó Giuliano Simeone, que tuvo también la oportunidad para hacer el tercero. Sobre el partido, sobre el debut, habló Robin Lenormand, sus primeros minutos como rojiblanco, y esto es lo que espera en el Atlético de Madrid.
Muy feliz, la verdad que un partido donde ganamos, nos vamos con buenas sensaciones, así que todo contento. Y la verdad que me han acogido de una manera espectacular, todos los compañeros desde el primer momento me han ayudado. Y nada, así que hoy era el último partido para prepararse y yo creo que todo el mundo ha dado un buen nivel, así que ahora pues hace una buena semana para prepararse al primer partido de Liga. Tengo muchas ganas de ir a jugar en el Civitas Metropolitano.
Los que no viajaron a Suecia, algunos tuvieron minutos aquí por la mañana en un partido del Atlético B contra el Zamora. Ahí estuvieron Molina y Jiménez, por ejemplo, ¿no?
Eso es, mientras el Atlético de Madrid jugaba en Suecia, el filial disputaba un amistoso contra el Zamora, de por cierto, de Juan Sabas, 3-0, venció el conjunto colchonero, pero lo curioso es que la primera parte fue entrenada por Tevenet, que recordemos que Tevenet era el entrenador del B el año pasado y ahora está en el staff del primer equipo, y la segunda parte fue entrenada por Fernando Torres, el entrenador del B, y estuvieron jugadores del primer equipo como Jiménez, Lemar, Vermeeren, Nahuel, Javi Galán y Mourinho. El caso es que hay jugadores como Jiménez y Nahuel y Lemar que venía de lesión y Jiménez y Nahuel que venían de vacaciones para que vayan cogiendo ritmo y el resto pues supuestamente para que se muestren por si sale.
Ayer vimos poquito de Sorloth, por cierto, participó poco en el partido. ¿Te pones Sorloth para lo que viene, Bonilla?
Bueno, es un delantero que necesitaba el Atlético de Madrid. A lo mejor a los aficionados del conjunto rojiblanco no es el que más le llenaba el ojo, pero yo creo que puede ser importante para el conjunto rojiblanco. El mercado estaba muy cerradito en el caso de delanteros centros. No había mucho que rascar en el mercado y me parece que es una buena adquisición para el Atlético.
Primeros 45 minutos de Lenormand, tampoco fue un partido de gran exigencia, pero es un futbolista ya contrastado en las filas de la Real Sociedad.
Lo importante tanto que Lenormand como Sorloth conocen la Liga Española.
Valdevillo, vamos.
Claro, conocen la Liga Española y eso les da un plus de beneficio en cuestión de adaptarse cuanto antes a lo que quiere Simeone.
No sé si saldrá Correa o no, como decías tú, pero este chico, Giuliano Simeone, tiene esa pinta de jugador revolucionario, entiéndaseme, que sale en la última franja del partido y aparte de que pelea todo, es muy rápido y ayer, por ejemplo, prácticamente provocó el solito el penalti.
A mí me ha sorprendido que Giuliano Simeone quede en el Atlético de Madrid porque Simeone padre...
Por lo del hijo.
Sí, no las tenía todas consigo de que Giuliano fuese jugador de la primera plantilla y que él entrenara a su hijo. Pero evidentemente la pasada temporada en el Alavés, después de sufrir una terrible lesión
el pasado verano,
pues bueno,
contra el Burgos.
En el tiempo que jugó en el Alavés no lo hizo mal. Los Juegos Olímpicos con Argentina también lo ha hecho bien. Y evidentemente eso ha hecho que se reactivara la opción de que se quedara en el Atlético de Madrid Giuliano Simeone cuando estaba todo cerrado con el Alavés para que Giuliano fuese jugador en Vitoria otra temporada.
Oye, ¿no te extraña
tanta ausencia de Oblak, que es verdad, sí, que llega tocado, pero está Moldovan, que por otra parte ya ha dicho en alguna oportunidad que está por salir, porque aquí la verdad va a jugar poquísimo, pero es que va a llegar a la Liga, no sé si va a jugar el lunes en Villarreal, pero no ha tenido un solo minuto de pretemporada, ¿eh?
Sí, sí, a mí me extraña. Hay mucho rumor, mucho run-run en torno a Oblak, que es la ficha más alta del Atlético de Madrid. Creo que ahora mismo está en unos 20 millones de euros. En el conjunto rojiblanco, a mí me han contado que han intentado que se rebajara la ficha porque ahora mismo es casi inasumible para el conjunto colchonero. Tiene 31 años. Si es por el Atlético de Madrid, indudablemente no se desprenderían de Oblak. Pero si de aquí al 31 de agosto llega una muy buena oferta por el cancerbero esloveno, a mí tampoco me extrañaría que dejase la disciplina colchonera.
Pues así está la situación del Atlético de Madrid a esta hora de la tarde. 1:26. En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro. I'm a real wild one. Wild one.
Wild one. Wild one. Wild one. Después del mercado del Atlético hablamos ahora del Real Madrid. Empieza ya la competición oficial, ¿eh? De aquí en poco más de 48 horas el Real Madrid estará ya en Varsovia jugándose el primer título de la temporada. Esta mañana ha habido entrenamiento en Valdebebas, insisto, el miércoles 21 horas en Varsovia, Real Madrid-Atalanta, final de la Supercopa de Europa. El campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, frente al campeón de la Liga Europa, el Atalanta de Bérgamo. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana entrenamiento en Valdebebas sin novedad, todos disponibles para el partido de pasado mañana.
Así es, todo ha transcurrido.
A excepción de Álava, claro.
Efectivamente, todo ha transcurrido con normalidad en ese entrenamiento que comenzaba a las 10 de la mañana, en una sesión que empezó con trabajo en el gimnasio y después saltaron al campo para realizar el grueso de la sesión. Sin ninguna novedad, todos bien, excepto Álava, y este ha sido el último entrenamiento en su ciudad deportiva porque mañana, como comentas, a las 8... bien temprano viajan a Varsovia y allí terminarán de preparar el partido.
Tenemos ciertas dudas sobre todo cómo va a colocar el equipo en Varsovia Ancelotti y si va a jugar Mbappé de titular o le va a dejar para la segunda parte porque llega más corto de preparación, apenas una semana de entrenamiento. Pero está claro que el gran aliciente de este partido es ver a Mbappé por primera vez con la camiseta del Real Madrid.
Es que es la novedad del verano, la gente tiene muchas ganas de verle. Habrá que ver si cuánto tiempo juega, yo creo que un ratito al menos sí que le dará, sí que es verdad que dijo hace unos días que la Supercopa la tienen que jugar los que ganaron la Champions, entonces si nos quedamos con esto entendemos que jugarán los del año pasado, pero la afición madridista tiene muchas ganas de ver a Kylian Mbappé.
A excepción de Kroos y Nacho, que lógicamente no estaban en ese partido, hay que ver, en esta temporada vamos, hay que ver qué sistema utiliza, es importante Ancelotti, si juega con tres puntas arriba, si juega solo con dos, si juega solo con dos, prácticamente Vinicius y Mbappé las van a copiar, si son tres, entraría en la ecuación Rodrigo. Vamos a ver cómo reubica Bellingham, que el año pasado empezó jugando arriba en el rombo, pero que este año debe ocupar posición en el centro del campo. Y ojo a Modric, que ha venido jugando muchos partidos titular en el pivote, en la posición de 5.
Veremos, en la pretemporada lo hemos visto y Ancelotti ya ha advertido que, ¿por qué no? Usarlo en la Supercopa, habrá que ver cómo cuadra todas las piezas, pero no habrá que descartar que Modric juegue de pivote, una posición poco más retrasada de lo que es habitualmente para él.
El Real Madrid busca su sexto título de la Supercopa, lo ha conseguido en 5 ocasiones. De conseguirlo sería el primer equipo que lo gana en 6 oportunidades, porque 5 tienen también el Barcelona y el Milan. Mañana hacia las 8 de la mañana parten hacia Varsovia, por la tarde hay entrenamiento en el Estadio Nacional de Varsovia, que es un estadio realmente muy coqueto, que tiene techo retráctil, por cierto. estadio donde se jugaron 5 partidos de la Eurocopa, en la que participó Polonia junto a Ucrania y en la que se jugó la final de la Liga Europa de 2015. Así que es un estadio 5 estrellas de estos de nueva creación, que tiene todas las comodidades. Y enfrente un Atalanta de Bérgamo que llega con bajas importantes al partido, ¿eh?
La verdad que no llega en un buen momento, ni deportivamente ni a nivel de jugadores, porque los partidos que ha jugado esta temporada, esta pretemporada, si no me equivoco, no ha ganado ninguno. El último cayó con derrota ante el San Pauli alemán 4-1. Y en cuanto a jugadores, llega con bajas importantes. La más llamativa, la de Scamacca, su delantero referencia, que se rompió la rodilla, el cruzado y el menisco. Tampoco estará Scalvini, que tiene la misma lesión que su compañero. Saniolo, uno de los jóvenes promesas de Italia, está con tendinitis y es duda todavía para ese partido. Y la situación de Koen Mayners, el jugador que prácticamente él lo tiene hecho con la Juventus, pero su salida no la está facilitando la Atalanta y se ha declarado un poco en rebeldía. Y veremos si llega Marc Pubil, parece que no. Ha pasado reconocimiento médico con el conjunto italiano, pasó unas primeras pruebas, pero según informan desde Italia, pasará otras segundas para conocer aún más su físico.
El lateral derecho de la Almería, de la selección olímpica española, que se marcha al Atalanta, pagan 20 millones entre fijos y variables por él y se convierte en nuevo futbolista del equipo bergamasco. Por cierto, esta mañana el Real Madrid ha presentado a través de sus redes su tercera equipación. ¿De qué color?
Pues color gris oscuro, una camiseta, bueno, más que una camiseta, en realidad es un polo muy elegante, como digo, gris oscuro, con las iniciales RMCF, Real Madrid Club de Fútbol, a modo de patrón, y la verdad que ha gustado mucho a la afición, ha tenido gran repercusión en redes sociales, muchos me gustas en las publicaciones referentes a la nueva equipación, ya no solo por la camiseta en sí, sino por quién la anunciaba. El elegido para hacerlo fue Zinedine Zidane, una de las grandes leyendas madridistas, que aparecía en un vídeo en una casa dando unos toques a un balón y la imagen iba de los pies a la cabeza y aparecía con esa nueva camiseta que ha gustado mucho a la afición.
Gris oscuro con ribetes blancos, está en todas las redes sociales del club madridista si la queréis ver. Y Dani Carvajal, que estuvo ayer en su pueblo natal en Leganés y allí dio el pregón de las fiestas que comienzan ya mismo.
Sí, se dio un buen baño de masas ayer en Leganés, la ciudad donde creció, que le vio dar sus primeros pasos en el fútbol y que ayer le homenajeó por el título de la Eurocopa con España y por lo conseguido con el Real Madrid esta pasada temporada. Fue un acto multitudinario al que acudieron muchos vecinos de Leganés. Estuvo también el alcalde Miguel Ángel Recuenco, el presidente del Le Mans, el equipo donde empezó su andadura en el fútbol, y también hubo un invitado muy especial para Carvajal, un momento, pues bueno, que le emocionó, que fue cuando subió al escenario su primer profesor de educación física, uno de los que más pendiente estaba de Carvajal cuando era pequeño y de los que más le marcó cuando, pues bueno, era un niño y empezaba a dar sus primeras patadas. Fue un momento realmente emocionante, pero no fue el único, porque Carvajal terminó con un discurso que emocionó al propio jugador, a todos los allí presentes y que vamos a escuchar ahora.
Buenas tardes, pepineros. Primero de todo, quiero agradecer al alcalde, Miguel Ángel Recuenca, por organizar un acto tan bonito que me hace muy feliz. Y para mí, estar esta noche con vosotros me llena el corazón, de verdad. Lo segundo, quiero felicitar al Club Deportivo Leganés por su reciente ascenso a Primera. Es el lugar donde se merecen estar y de nuevo estoy deseando jugar en Butarque. Y por último, quiero transmitiros el orgullo que siento de haber nacido aquí en Leganés, de haberme criado en sus calles y con su gente, por seguir manteniendo gran parte de mis amistades de toda la vida y por ver muy feliz a mi familia viviendo aquí. El orgullo de haberme formado académicamente y futbolísticamente en esta ciudad, tanto en el Colegio López de Vega como en el equipo que llevo en el corazón, Le Mans, es un sentimiento que transmito a mis hijos cada vez que venimos a disfrutar de Leganés, que con mucho esfuerzo y sacrificio los sueños se cumplen. De verdad, estoy muy contento por vivir este momento. Es un día muy especial para mí, rodeado de vosotros, de mi familia y amigos. Gracias por hacerme sentir especial cada vez que vengo y a todos los que estáis esta noche aquí mostrando vuestro apoyo. ¡Que viva Leganés!
Dani Carvajal en las fiestas de Leganés. Por cierto, Dani Carvajal es junto a Modric el futbolista del Real Madrid que más veces ha ganado esta Supercopa, 4, igual que Dani Alves, Benzema, Kroos y Maldini. Pero si la ganan este miércoles, se convertirán en los que más títulos tienes con un total de 5. ¿Cómo están los madridistas polacos? Porque el partido está a 48 horas. Lo vamos a saber enseguida. Nos vamos hasta Polonia para conocer de primera mano cómo respiran los madridistas que viven allí. Nos escucha Dagmara Koniarek, que es integrante de la peña madridista Águila Blanca de Polonia. Dagmara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, gracias.
Oye, ¿cuánta gente formáis esa peña? ¿Es la única peña de Polonia?
Sí, estamos más o menos 1.500 miembros. Nuestras inscripciones están abiertas ahora, entonces no estamos seguros cuántos somos ahora, pero es más o menos 1.500.
¿Sois todos polacos? ¿Hay también españoles que viven allí?
Hay españoles que viven en Polonia, sí. No es mucho, pero es una parte de nuestra comunidad.
Oye, ¿cómo se hace madridista una polaca?
Pues en mi casa siempre se ve a los partidos y algún día se empezó.
¿Pero porque seguías al Real Madrid de pequeño? ¿Porque tu familia seguía al Real Madrid cuando tú eras pequeña? ¿Por qué?
Mi papá ve los partidos de Real Madrid y creo que por eso, por el papá. Y con el papá fuimos a mi primer partido en Madrid en 2013.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tirón tiene el Real Madrid? ¿Tiene mucho seguimiento allí en Polonia el Real Madrid?
Creo que sí. Puedo ver porque soy profesora y veo en mi escuela los niños en las camisetas de Real Madrid. Entonces podemos ver que no solo los adultos son aficionados, pero también tenemos un jugador polaco en Barcelona. Por eso también en las calles de Polonia se puede ver las camisetas con el nombre Lewandowski.
Sí, claro, hay una competencia bien dura. ¿Hay más gente que tira del Barça precisamente por Lewandowski?
Sí, seguro.
Oye, para vos, ¿profesora de qué, por cierto?
De inglés y historia.
Ah, de inglés y historia.
En primaria.
Muy bien. Oye, para vosotros ver al Real Madrid in situ es un acontecimiento, porque si no he mirado mal, la última vez fue en enero del 22 contra el Shakhtar por motivo de la guerra, y antes de eso creo que desde 2016 contra el Legia de Varsovia, o sea que no es habitual ver al Real Madrid en Polonia.
Sí, es verdad, es una gran oportunidad para nosotros que podemos ver el Real Madrid en nuestro país.
¿Está la gente muy entusiasmada en la peña?
Sí, hemos tenido muchas solicitudes por las entradas. La gente está muy interesada sobre este partido, pero no pudimos dar todas entradas a nuestra gente.
Y sobre todo porque además es la posibilidad de ver ganar un título, no es un partido cualquiera, es levantar un trofeo si lo ganas, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Yo tenía oportunidad de ir a dos Supercopas todavía y es algo maravilloso.
Oye, Estadio Nacional de Varsovia, que supongo que tú lo conoces, gran estadio, solo 12 años de vida, 58.000 localidades de capacidad. De hecho, acaba de cantar hace muy poquito Taylor Swift allí en The Eras Tour. Un gran estadio para el partido, ¿no?
Sí, es verdad. Entonces, creo que, espero que esté lleno de la gente en las camisetas blancas.
Bueno, aquí estamos con un calor tremendo. Danos información útil para la gente que viaje desde Madrid. ¿Qué tiempo tenéis allí en Varsovia, en Polonia?
Lo mismo que en España.
Vaya por Dios. O sea, que estáis en 35, 38.
Sí.
Más o menos. Oye, supongo que entre todo lo comentáis. El gran aliciente es el debut de Mbappé. ¿Cuánta ilusión os hace verle de blanco ahí en directo?
Sí, supongo que sea su primer partido en Real Madrid y tenemos muchas ganas de verlo.
Bueno, últimamente el Real Madrid gana mucho, así que supongo que ser del Real Madrid en Polonia os permite presumir allí con la gente del Barça, por ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, esperamos eso.
Pues es Dagmara Koniarek, integrante de la peña madridista Águila Blanca de Polonia, única peña del Real Madrid ayer, 1.500 integrantes, que es una peña francamente grande. Que disfrutéis del partido en Varsovia el miércoles,
Sí, muchísimas gracias.
1:39. Por cierto, si queréis fútbol en directo, esta noche a las 8 juega el Barcelona frente al Mónaco en el trofeo Joan Gamper. La presentación en sociedad del equipo azulgrana con Dani Olmo como titular, o por lo menos teniendo sus primeros minutos como futbolista del equipo de Hansi Flick. No para de hacerle guiños Nico Williams al Atleti de Bilbao. El Atleti de Bilbao a Nico Williams esta mañana le han dado el dorsal número 10, el de los cracks para la próxima temporada. Y él dice que está orgullosísimo de jugar con ese dorsal y jugar con el Atleti la próxima campaña, así que el Barça viene en olvidarse del bueno de Nico Williams. Ha hablado Lecu esta mañana, uno de los veteranos de la plantilla, esto dicho sobre Nico.
Está claro que Nico se ha ganado, que sea noticia y que hablen de él. O sea, ha hecho un año espectacular, lo ha culminado con una Eurocopa espectacular y es normal. Es normal que esté en boca de todos, sobre todo en periodo veraniego en el que tampoco hay muchas más noticias. Pues es normal que se hable de él, pero sinceramente nosotros estamos muy tranquilos. Es una obviedad que es un jugador muy importante para nosotros, importantísimo. Y bueno, contentos de que esté aquí, de que esté aquí con nosotros. Muy, muy felices por ello y bueno, esperemos que nos ayude como lo hace siempre.
Vamos con los nuestros, con el Leganés el primero, porque está cerrando dos incorporaciones, la de Marco Dimitrović y la de Óscar Rodríguez, que llegan procedentes del Sevilla, Gaby.
Eso es, sí, tanto Dimitrović como Óscar Rodríguez van a llegar al Leganés. El guardameta serbio vuelve a Madrid, recordemos que tuvo una etapa en Alcorcón, y Óscar Rodríguez vuelve a la que fue su casa durante dos temporadas, la 18-19 y la 19-20. Llegan los dos a coste cero, pero con bonus a futuro.
Nos vamos a ir hasta Sevilla, nos escucha Edu Saniña, que es periodista de Zona Mixta de Sevilla. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, compañeros.
Oye, esta mañana veíamos una foto en vuestras redes sociales de Dimitrović cogiendo, creo que era la estación de Santa Justa, el tren con destino a Madrid, ¿no?
Efectivamente, lo ha cogido sobre las 8:30 de la mañana, por lo tanto, si no ha pasado nada en el camino, ya tiene que estar por ahí.
Las noticias que tenéis es que las dos operaciones están cerradas, faltan flecos. ¿Cuál es la situación de Marco y de Óscar Rodríguez?
La de Marco Dimitrović sí está cerrada. De hecho, el futbolista ya ha llegado allí y el Sevilla ya tiene al recambio en Sevilla. A la de Óscar Rodríguez le falta algún fleco. Lo que nos cuentan desde aquí es que las dos operaciones van a ser con un coste bajísimo del traspaso. Es decir, nos dicen traspaso cero, pero hay unos pequeños costes, y también yo creo que se está demorando un poquito más lo de Óscar Rodríguez, porque el Sevilla lo que está intentando es quedarse ese 10% de la venta de Nesiri que tenía el Leganés.
Bueno, está claro que son dos jugadores con los que no contaba el entrenador para la próxima temporada. Ha acabado de fichar a Álvaro Fernández, al portero, que ha llegado ahora mismo ya a Sevilla, y Óscar hace tiempo ya que va de cesión en cesión, o sea que el Sevilla necesita aligerar masa salarial por un lado y plantilla también, ¿no?
Sí, además eran dos futbolistas. Dimitrović, yo creo que el año pasado perdió el tren de ganarse la titularidad del Sevilla, en el momento en el que se va ya sin Bono, él se queda como portero titular, porque Nilan venía con un perfil muy bajo y para ser suplente de Dimitrović, además con Mendilibar en el banquillo, que incluso cuando llegó sentó a Bono para poner a Dimitrović, pero sus malas actuaciones hicieron que el propio Mendilibar lo relegase al banquillo, y después los dos meses que estuvo lesionado Orjan Nilan no estuvo al nivel, y nada más que volvió de lesión. Volvió a ser titular en el equipo. Y después, el caso de Óscar es un caso muy extraño, porque el Sevilla pagó bastante por él, pagó 16 millones por el 75% de su traspaso. Era un jugador que ilusionaba mucho, pero que no ha conseguido nunca hacerse con un sitio en el equipo. Ha ido encadenando cesiones. Sí es cierto que nunca ha puesto un pero para salir y que siempre ha tenido equipos interesados para salir, pero le quedaba un año de contrato a ambos y lo mejor era que no hubiese otra cesión, porque era absurdo tener una cesión con dos futbolistas que terminan contrato en 2025.
Marco Dimitrović firmará por tres temporadas. Vamos a ver qué pasa con Óscar Rodríguez, que salió de aquí precisamente de Leganés. Aquí tuvo buenas campañas. Y decías que el coste de la operación es bajísimo, pero que el Leganés tenía un porcentaje todavía sobre la venta de Nesiri. ¿Cuál es este detalle?
Claro, el Leganés, en la operación en Nesiri, se queda un 10% de la plusvalía. Esa plusvalía, sí. El Sevilla ha vendido a Nesiri en torno a los 21 millones y medio fijos. Por lo tanto, se quedaría con el 10% de esa plusvalía, de ese millón y medio. Entonces, el Sevilla está intentando mantener esa plusvalía al completo y que los dos fichajes, tanto el de Dimitrovic como el de Óscar Rodríguez, además de posibles bonus por rendimiento, tengan ese coste mínimo de 150.000 euros que se quedaría el Sevilla y no tendría que ingresar al Leganés por la venta de Nesiri al Fenerbahce.
Y un porcentaje de futura venta en el caso de que se produjera, tanto de Dimitrovic como de Óscar. Y ya que hablo contigo, ¿cómo le va Saúl al jugador del Atleti ahí en Sevilla?
Pues bueno, ha empezado muy bien, ha empezado como líder. Ha sorprendido mucho a todos la pretemporada, porque se ha erigido como uno de los líderes en el vestuario. Es verdad que en el Sevilla, pues bueno, se marchó Iván Rakitic, se marchó Fernando Reges, se han marchado jugadores importantes, también va a dejar el fútbol en diciembre Jesús Navas, y ha despertado ilusión y ha hecho muy buena pretemporada. En el Sevilla siguen esperando esa amnistía por ganar la Eurocopa para que pueda jugar el primer partido de Liga, y la verdad que sus primeros partidos, sus primeras sensaciones aquí en Sevilla han sido muy buenas, porque además está muy encima de los canteranos, está ejerciendo de líder en el campo, y eso es algo que el Sevilla necesita, y creo que también le va a ayudar a Saúl a hacerse importante dentro del vestuario.
Cesión por una temporada, que era renovable por una segunda, porque tenía 2 años de contrato todavía con el Atlético de Madrid. Edu Saniña, periodista de Zona Mixta de Sevilla. Edu, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
La última hora, Dimitrovic ya ha viajado hacia Madrid, debe estar ya en Leganés, en Butarque, por tanto firma por 3 temporadas. El caso Óscar, todavía flecos por cerrar para que venga a jugar a Butarque, que aquí le fue francamente bien a Óscar, hay que decirlo, en el Leganés, Gaby.
Sí, además yo le recuerdo golazos de falta y en momentos clave del partido, Óscar Rodríguez, que vamos a ver si se asienta en el Leganés y le ayuda sobre todo a la salvación al conjunto pepinero.
Un Leganés que ha tenido un buen fin de semana porque ganó el Teresa Herrera, ganando sus partidos frente al Oviedo y el Deportivo de La Coruña.
Sí, eso es, ganó en semifinales al Real Oviedo por 2-1. Bien es cierto que aquel día el Leganés se marchó lesionado antes del descanso Naim por una lesión en el tobillo que da pendiente de evolución el jugador pepinero, y luego en la final le venció 1-3 al Deportivo en Riazor. Buen partido de los de Borja Jiménez, que se adelantó con un penalti de Diego García, sobre todo muy incisivo por los costados. El Leganés le costó concretar en varias ocasiones, y tanto perdonar hizo que el Deportivo consiguiera empatar el partido, y luego ya en la segunda parte, sobre todo 2 goles al contragolpe de Javier Avilés, hizo que el Leganés se llevara el partido. El entrenador Borja Jiménez, al terminar el partido, habló de fichajes y de la preparación de cara a esta temporada.
Lo que tenemos que intentar, aparte de pedir refuerzos, es yo creo tranquilizar a la gente de que vamos a competir como lo hicimos el año pasado. Todos somos conscientes de que necesitamos futbolistas, pero no consiste en pedir, hay que esperar, hay que tener paciencia, igual que habrá que tener paciencia cuando no ganemos, porque el equipo terminará compitiendo muy bien y empezará compitiendo también muy bien, porque el año pasado ya lo hizo. Lo que tenemos que hacer, como decía el año pasado muchas veces, es transmitirles ese cariño cuando no ganemos, porque durante toda la pretemporada los chicos han dado todo y estamos contentos.
El Rayo viene a ganar al Wolverhampton en su partido más convincente de la temporada, pero lo último son las colas que esta mañana había en las taquillas de Vallecas. ¿Qué ha pasado, Dani?
Es que está habiendo problemas para confirmar la lista de espera de abonados. El Rayo había anunciado que a partir de las 9 de la mañana de hoy estaría abierto en su web el espacio destinado a hacer la inscripción de los nuevos abonados, pero como digo, está dando problemas, no se puede acceder, y la solución que ha dado el club es que los que quieran hacerlo o renovarlo en el día de hoy deben acudir al estadio de Vallecas para hacerlo de forma presencial, y por eso se ha acumulado tanta gente en las taquillas de Vallecas.
Colas en Vallecas, que es una imagen insólita ya en todos los clubes de primera división. Un Rayo que decía ganó al Wolverhampton, partido convincente del Rayo con golazo de Isi, ¿eh?
Sí, cerró su pretemporada con victoria 1-0, golazo de Isi, disparo desde fuera del área y de medio volea, y con la portería cero. Muy importante porque es la primera que se consigue en 6 partidos, así que buenas noticias para el Rayo antes de su debut en Liga, en lo que a resultados se refiere, porque en cuanto a jugadores hubo varias bajas, las más destacadas las de Óscar Valentín, Álvaro García y Raúl de Tomás. Los tres estaban con molestias y no participaron. Tampoco estuvieron Johnny Montiel, también con molestias en la rodilla, ni Bebé, que está resolviendo su futuro. No ha ido convocado a los últimos 3 partidos, así que está con el futuro en el aire. Y ante estas bajas, Íñigo Pérez tuvo que hacer cambios en el 11 con respecto al anterior partido. En este último cambió los laterales, jugaron Chavarría y Baliu. En el medio entraron Patecis y Trejo, y arriba jugó Enteca, que en el último partido había sido suplente. Otro que jugó y que debutó fue Pedro Díaz, el último en llegar, entró en la segunda mitad y disputó sus primeros minutos con la camiseta rayista.
El Rayo jugó el sábado por la tarde en Inglaterra, regresó por la noche, tuvo libre el domingo, también tiene libre hoy lunes y vuelve mañana a los entrenamientos a las 9:30 a.m. porque juega el próximo domingo frente a la Real Sociedad. Y en el Getafe, lo más preocupante de las últimas horas, cuenta Juan Carlos Navacerrada en Marca que ha llegado una oferta por Gené, que supongo que habrá muchos azulones que se han echado a temblar cuando lo acaben de escuchar en este momento.
Pues imagínate que con 17 jugadores ahora mismo del primer equipo, que el capitán pueda marcharse del club podría ser un drama. Hoy una oferta desde Arabia por Gené y habrá que esperar a ver qué pasa con el futbolista. Es el capitán del equipo. Y lo que decimos ahora mismo, tiene 17 jugadores del primer equipo, uno menos, y tendría que fichar otro. Así que al Getafe...
Y sin delanteros.
De hecho...
El otro día, 0-0 contra el Southampton, el pasado fin de semana, el sábado a mediodía. ¿Y jugaron de delanteros quién?
Pues jugaron de delanteros Uche...
Que es un medio centro, y Aleñá, que es un centrocampista.
Porque si retomamos el 11, David Soria en portería, Juan Iglesias, Gené, Alderete, Gorka Aguirre Rivera, otro chaval del filial en defensa, y en el medio, a los costados, tanto Alex Sola como otro chico que acaban de fichar para el filial, que es Cova Gómez, un chico de Almería, procedente del Conquense. En el medio, Yeyu y Luis Milla, y arriba, Uche y Aleñá. También tuvieron minutos Diego Rico, Nabil, que ojo, que podría entrar en la dinámica del... primer equipo, si no se hacen los suficientes fichajes que necesita el Getafe, Arambarri, Alberto Risco, Carles Pérez y Peter Federico. Le cuesta al Getafe anotar una barbaridad sin delanteros. Soria tuvo que salvar al equipo en la primera parte y en la segunda además también sufrió en el repliegue a las contras el Getafe, aunque finalmente quedó empate a cero. Sigue sin concretarse la salida de Gastón Álvarez a Arabia. Nabil, lo que decíamos, podría ser jugador del primer equipo. El último nombre en salir es el uruguayo Guzmán Rodríguez, central. Desde Uruguay apuntan que estarían negociando tanto Peñarol y Getafe por el jugador. Y se avecina un partido el próximo sábado exigente en
jueves,
San Mamés. Exigente en San Mamés contra el Athletic. Y Lecue no se fía del Getafe.
Es verdad que todo un equipo muy competitivo, igual que su entrenador, que nos pondrá las cosas muy difíciles. Como dices tú, es una incógnita. Sí que es verdad que, bueno, al principio de la temporada y los primeros partidos de liga, casi cualquier equipo es una incógnita. Bueno, quizá nosotros menos, por el hecho de la plantilla y la continuidad que habituamos a tener, evidentemente por el tipo de club que somos. Pero como te he dicho, un equipo muy competitivo que vendrá a empezar la liga de la mejor manera posible, igual que queremos nosotros. Y bueno, esperemos que se nos dé bien, estamos preparados para ello.
Pasadas las 12 de la mañana ha llegado el grueso de la expedición de España en los Juegos Olímpicos, con varios medallistas a la cabeza, con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los medallistas felices y luciendo chapa, ¿no?
Sí, desde luego una felicidad pletórica, empezando por Alejandro Blanco, que sin duda ha sido la cabeza de todo esto. Un ciclo que ha terminado de forma... que no nos hubiese gustado con más medallas, pero sin embargo ha venido de que España llegó a París con 28 medallas mundiales y 35 campeonatos de Europa, así que tener 18 medallas en unos Juegos Olímpicos no está mal.
La competición es la que es, el resultado es el que es, las 18 medallas y 51 diplomas. Nos hemos quedado a la puerta de varias medallas, no pasa nada. Es verdad que sería mejor 20 que 18, es verdad que sería mejor 30 que 20... Pero esto es lo que es. Y en los Juegos Olímpicos es la competición cada 4 años que presenta más variables. Cuando tú analizas los resultados de los campeonatos del mundo en todos los países y analizas los Juegos Olímpicos, no tiene nada que ver. Hay deportes que han cubierto expectativas y otros que no. Pero en los Juegos siempre ocurre lo mismo. Deportes que vienen con mucha expectativa, no sale ese día la competición. Y deportes que en los campeonatos del mundo y campeonatos de Europa previos habían sí tenido resultados, lo pueden mantener.
Blanco ha reseñado la importancia que tiene en esto la inversión. En 3 años, el Consejo Superior de Deportes ha dispuesto más de 950 millones de euros. Aún así, se sigue necesitando más dinero.
Nosotros teníamos 22 medallas en Barcelona, 19 en Atlanta. Tuvimos un bajón en el medallero en Sydney con 11 medallas. Y luego siempre nos hemos movido entre los 17, 18, 19. Tenemos 20 en Londres. Ese es el nivel que tenemos. Si nos comparamos con otros países, yo creo que nosotros tenemos que hablar de qué forma nosotros podemos dar el salto. Yo soy el mayor convencido de que las 22 medallas son salvables. Cuando hablemos de medallero, hablemos de inversión. Es decir, aquí lo que hay que intentar es que lo que se ha iniciado se amplíe. Lo que hay que intentar es tener más programas especializados para los deportistas, para cubrir todas las necesidades y seguir avanzando en dotar de medios a las federaciones. Y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar mejorar nuestros programas, pero nunca, nunca, nunca no valorar lo que se ha conseguido. ¿Me preguntas qué nota? Alguno pensará que soy muy optimista, para mí un 10.
18 medallas España, 5 oros, 4 platas, 9 bronces, una más que en Tokio, que fueron 17, pero lejos de las 22 o 23 que se habían presagiado. Y medallistas, que acaban de llegar.
Sí, uno de esos bronces, en este caso en C2, es el madrileño Diego Domínguez, que está más que satisfecho con su resultado.
Es el premio a toda una vida de entrenamiento, es la guinda que ponemos al pastel a este año tan, tan bueno que hemos hecho. Y es ilusión, es pasión, es felicidad.
La última medalla llegó también, es un bronce, de mano de los hispanos. Javi Rodríguez es el pivote de España.
Muy, muy duro, es algo que poca gente puede decir que tiene, una medalla olímpica. Y yo creo que nuestro campeonato no es ni mucho menos importante. Nos ha costado muchísimo conseguirla, con unas semifinales que se nos escaparon por muy poco. Y al final, el tercer y cuarto puesto queríamos llevarnos la medalla como sea, porque al final hoy estamos muy contentos, pero seguro que con el tiempo lo estaremos aún más.
María Corbera no terminó como le hubiese gustado, sexta en C2 junto a Antía Jacome. La madrileña no firmó una actuación que esperaba, pero aún así no resta ni un ápice de satisfacción a su actuación.
Es culminar el sueño que todo deportista tiene, ir a los Juegos Olímpicos. Estoy súper contenta. La experiencia ha sido increíble, lo he disfrutado un montón y bueno, me ha quedado muy buen sabor de boca. Quiero más, voy a seguir luchando, trabajando y esforzándome para el siguiente ciclo.
María Pérez, doble medallista y flamante abanderada en la ceremonia de clausura de anoche, hacía esta valoración de la delegación.
Para mí ha sido positiva, ¿no? Dado que a veces los favoritos, o como lo venden en casa, venden la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? El estar allí y competir es lo complicado y pues bueno, no, todos nos acordamos pues de Carolina Marín, ¿no? Que estuvo ahí luchando y su lesión fue un jarro de agua fría para toda la delegación española y bueno, pues la pena de que muchos países han sido más favoritos que nosotros cuando dábamos por hecho esas medallas.
Y precisamente Carolina Marín rompió su silencio con un mensaje muy duro y muy triste. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En un vídeo que publicó en sus redes sociales, Carolina Marín dejó su futuro de su carrera deportiva en el aire, porque tras romperse el ligamento cruzado y los dos meniscos en la semifinal de los Juegos Olímpicos de París, Carolina Marín admite que no sabe lo que será de ella.
Ha sido un golpe muy duro, creo que el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. Estoy destrozada, tengo el alma totalmente destrozada. Ha sido un golpe muy, muy duro. No sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volveré a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos.
Carolina, que se quedó sin medalla, pero para la española su medalla de oro ha sido todo el cariño y el apoyo que ha recibido tras el duro golpe de la lesión, la más dura de las tres lesiones de rodilla que ha tenido, pero de la que ya se está recuperando tras operarse este fin de semana con mucho éxito.
Y a las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se acabaron las vacaciones para algunos, pero no para los deportistas olímpicos, que a partir de este momento lo que tienen que aguantar, ya lo habéis contado vosotros, han llegado hace apenas una hora aquí a la capital de España, son las evaluaciones sobre su participación. ¿Qué es lo que hace más falta? Hace falta más talento, hace falta más inversión, hace falta una mejor distribución de esa inversión. Hoy vamos a hacer un estudio en los deportes de Telemadrid sobre cuál es el dinero que se invierte en otras potencias europeas y cuál es el valor de la medalla que se acaba obteniendo con esa mayor inversión. Datos tremendamente interesantes, como interesante es todo lo que tiene que ver ahora mismo con la actualidad del Real Madrid, que sigue preparando el asalto a la Supercopa de Europa del próximo miércoles, o la del Atlético de Madrid, que ahora mismo es la auténtica casa de los líos, como bien habéis contado, pero atención, porque hay más novedades e imágenes sobre los fichajes no oficiales y sobre las salidas tampoco oficiales del conjunto rojiblanco.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Esta tarde a las 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en El Enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
But I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is so
el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.